y comedia surrealista en la Eguski Irratia, en Grupo Salvaje.
Hoy estamos aquí dispuestos a reírnos un ratico, ¿no? Reírnos de cosas irreales totalmente.
Surrealistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Humor absurdo, que le llaman.
Muy absurdo. Parodias también, así, absurdas.
De hecho, este tipo de cine, según qué género toque, porque dentro de ellos suele haber también pequeñas distinciones y tienen hasta nombre, que luego diremos cómo se llama.
Comentaremos. Primero, estamos aquí en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Ahora mismo le dais al botón de directo dentro de la página de la Eguski y conectáis con Grupo Salvaje. También os podéis hacer eguskides. Hoy he conseguido un eguski.
¡Hola! ¡Venga, bravo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Nombre de pila!
¡Jabato!
¡Jabato, venga!
¡Vamos a meterle presión! ¡Vamos!
Solo nos falta el Capitán Trueno, sí, ¿no? Sí, sí, ya tenemos al Jabato.
Hay que colaborar con la Eguski para que sigamos más en antena, tengamos programas tan variopintos y tan divertidos como Grupo Salvaje y otros tantos. Y también tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eu. También os podéis sintonizar desde la Estanda Irratia en La Sacana, la Irati Irratia en los Pirineos y os podéis descargar el podcast en iTunes y en iVoox también. Os podéis
Y mañana se repite, ¿no?
A las 8 de la morning. Aquí también, que hay mucha gente desde...
¡Buenos días! ¿Tú vienes?
Yo todos los días.
Ah, vale.
Me tomo un desayuno abajo y subo.
De hecho, nos aprendemos palabra por palabra lo que decimos hoy y venimos mañana a las 8 de la mañana y lo repetimos.
Exactamente. Igual, esa risa que está haciendo ahora mañana tiene que hacer usted igual. Ponemos un monigote ahí.
Total.
Bueno, ¿qué tal la semana, compañeros? Bien.
Lluviosa.
Sí.
Hacía falta, ¿no? Que se regalaran un poco los campos.
Aquí ya sabes que es o poco o mucho. Cojones. Aquí no hay.
Ya ha sido suficiente.
Y espera que todavía viene más, ¿eh? Mañana pasado, jueves, hoy estamos a martes, el jueves, viene gordo, me han dicho. Viene gordo.
Bueno, fastidia, pero hace falta. O sea que no nos vamos a quejar.
Pues ya está, aguantamos.
Vamos con nuestras series. O sea, nuestras secciones.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Anne Hathaway.
¡Hombre!
Me encanta
Anne Hathaway. Hoy es su cumpleaños. Sí, pues igual le felicito y todo. Sí. Le mando un...
Invítale a una caña, ¿o qué?
Un Twitter o algo. Sí,
aquí en la navarrería. Que
a
la
Anne Hathaway.
Ryan Gosling.
Sí, me cae un poco peor.
A mí, no sé si me cae bien o me cae mal.
Yo no lo sé.
De estos tíos ambivalentes, ¿no?
Hay películas que lo ves y dices, ah, pero ha estado Ryan Gosling aquí.
El problema es que se lo tiene un poco creído.
Bueno, sin más, yo qué sé.
No sé. Es un actor que ni fu ni fa.
Nacido en el año 80. Bueno, sin más. Anne Hathaway es un poco más jovencilla, la chavala. Wallace Shawn.
Buah, ¿quién es este tío?
Poner, por favor. El pequeño de la princesa prometida, el chiquitillo el ananico que hace el juego de los... Del veneno, ese actor.
Ah, vale.
Que ha salido un mogollón de películas como secundario, pero una cantidad increíble. Murió, ¿no? Creo, sí. ¿No? ¿O no? Está vivo, está año 43. ¡Bravo! ¡Su cumpleaños!
¡Aguanta! Tú
es
puedes.
Su cumpleaños y está vivo. Bien.
En el 43 nació, o sea que...
Exactamente, Nueva York, actor de Nueva York. Y poco más, creo que... Ah, no, habría sido, esta sí que sé que se murió, de Grace Kelly también habría sido el cumpleaños, nació en el año 29.
Esta sí que era la princesa prometida, ¿eh?
Sí, y podría ser la reina del almíbar.
Sí.
No, pues,
no fue.
De su época.
Por ejemplo, la de La Ventana Indiscreta está muy guay toda la trama y todo, pero la relación entre ellos a mí me pone muy de los nervios.
Chirría.
Luego está la criadilla, la criada, la Alma Ritter, que hace un papel de
criada,
la noche.
Criadilla es otra cosa.
Criada, es que como es chiquitilla, he mezclado ahí dos palabras que no podría.
No nos metamos aquí en el tema gourmet.
Yo creo que ya está. Ya no hay más Happy Birthdays, o los que hay no son ni interesantes ni... Neil Young podría ser, o sea, es un cumpleaños. Años.
Vale.
El niño se llama Harvey Stevens, el niño que hizo Damian.
Ah, oh, ostras, qué mal rollo.
El niño inquietante de la mirada.
Luego hizo alguna otra cosa, este crío. Y a mí
lo voy a buscar,
no
lo voy a mirar. La profecía.
Ahí lo hacía desde luego genial, porque daba un mal rollo.
Sí,
aparecer él allá.
Acojonaba mucho. ¿Cuántas? Pocas, no tiene muchas, la verdad, ¿eh? Pero no lo encuentro.
Joder. No sé, ahora estará en Vox o así.
Sí, no, estará en EGB. Se llevó un Oscar, no me jodas.
¿Qué dices? No, que no, que no, ¿cómo se va a llevar un Oscar?
Pues lo habría cogido y habría salido corriendo.
En la profecía.
Vaya, puede ser, ¿eh? Puede ser.
Cuatro nominaciones, cuatro Oscar de 8 nominaciones, a ver.
Madre mía, ahora nos has dejado con la intriga aquí a todo el mundo.
Igual se llevó el Oscar a mejor película. No sé, no lo veo, no lo veo.
No, bueno, no sé. Da igual. Estamos hablando aquí a humo de pajas, como se suele
exactamente.
Decir.
Exactamente. Se acabaron ya los Happy Birthdays. Vamos con las series del Dr. Pendergast. O Lawyer
Pendergast. Series. En Grupo Salvaje.
Como no le gustan las series de médicos, doctor no. Sería lawyer. Pendergast.
Lawyer.
Counsel. Counsel.
Counsel.
Eso es lo que dice Robert De Niro en la película El Cabo del Miedo. No dice lawyer, dice counsel.
Bueno, pues estoy viendo la segunda temporada de Jack Ryan, que me está gustando muchísimo. Ya sabéis, esta serie de John Krasinski, el chico este que estuvo en The Office haciendo la comedia esta, pero que luego se ha metido como director y hizo Un Lugar Tranquilo. Esta peli que tuvo el año pasado un éxito tremendo, de una familia que vive en un periodo posapocalíptico. ¿Ves? Que está bastante bien. Y no pueden hacer ruido porque se hacen ruido. Unos bichos tremendos.
Sí, unos alienígenas han exterminado a casi toda la población de la Tierra y sí. Son ciegos, seguían únicamente por el sonido. Entonces una familia que vive ahí en medio de un maizal inmenso tiene que estar completa y absolutamente en silencio para que no los devoren. Está bastante bien.
Sí, no, tuvo un éxito tremendo. Sale él y su mujer, Emily Blunt, y van a hacer la secuela pues para este año 2020. Bueno, pues Jack Ryan, estoy viendo, ya voy por el séptimo episodio de la segunda temporada, muy buena, igual al mismo nivel que la primera, o puede que incluso más, muy interesante. Y ya la han renovado por una tercera. Todo lo contrario de lo que ha pasado con uno de los spin-offs famosos que iban a hacer con Juego de Tronos.
Ha habido un lío de la hostia.
Sí. Pero además, el que salía Naomi Watts.
Que llevábamos tiempo diciendo que se estaba haciendo, que ya se había grabado.
Ojo, sí, creo que habían grabado el piloto. Sí,
estaba grabado.
Han cancelado ese y han creado uno nuevo.
Es que había varios spin-offs preparados.
Pues, sí, como tres o algo así. Bueno, están tanteando.
Mantiene uno de 10, pero este de Naomi Watts ha sido un mazazo tremendo para unos cuantos. Yo me alegro, porque, oye, dejarla morir. Si ya se ha muerto, pues dejarla morir. Ya está,
No. Que es la gallina de los huevos de oro. Va a haber spin-offs, sí o sí. Bueno, o sea, pues, eso es clarísimo.
Buscando ese hueco que dejó Juego de Tronos y, bueno, pues... Esta semana pasada pues llegó, aterrizó a lo bestia, no pude hablar de ello porque estuvimos con la entrevista a John Sistiaga.
Ah, vale, es verdad.
Aterrizó Apple TV. Pero a lo bestia.
Ah, llegó.
Aterrizó Apple TV.
Welcome.
Con un montón de series y un montón de pasta que se ha dejado en cada una de las series.
Pero en algunas no se nota tanto, ¿eh?
En algunas no se nota tanto y lo que hay es mucho odio. Hay mucho odio porque es Apple. Sí, básicamente porque es Apple y cualquier cosa que haga Apple y gente que ya va a estar en contra.
Pues a mí me mola Apple.
Sea lo que sea. Sí, no.
A mí me mola. O sea,
sobre todo cuando están las cupelas y gritan choch y vas allá con también, el básico. Sí, entonces la pela ahí está muy buena.
Fermentada.
A ver, yo que soy una persona objetiva y que me pongo a ver las series desde un punto de vista...
Yo no he visto ninguna de Apple, ¿eh? No puedo opinar.
Bueno, pues voy a hablar...
Yo una nada más.
¿Cuál has visto tú, Kachan?
Sí, de Jason Momoa.
La de Jason Momoa.
Ah, sí, Ver, ese... ¿no?
Sí, hablamos de un futuro también posapocalíptico.
Ya basta de futuros posapocalípticos, está súper chulo. ¿No? Es que ¿no creéis que es un poco ya demasiado?
No, pero en este caso es súper interesante porque la naturaleza ocupa un lugar muy, muy importante de la serie. ¿Cómo se ve la naturaleza? Es acojonante. La calidad, tengo que deciros que la calidad de Apple TV le ha dado una bofetada en la cara a Netflix y sobre todo a HBO. Porque Netflix, a partir de 15 megas por segundo... ya te está diciendo que esto es 4K de transmisión.
4K.
No, pues Apple ha llegado a tener picos de 41 megas por segundo. O sea, casi triplicando la calidad con la que emiten Netflix. Es bestial. Emiten Dolby Vision con Dolby Atmos de audio. Es alucinante. Y esa naturaleza vista con esa calidad, de verdad, es flipante. Bueno, pues es un mundo
posapocalíptico. Hay disparidad de opiniones.
Sí, por supuesto. La gente o la odia o la quiere.
6,2 en la Logopedia, pero solo han votado 93.
Claro,
luego votaré yo.
Habrá sido Kachan todo el rato.
Bueno, pues está todo el mundo ciego. Es muy interesante. La mayor parte de las
críticas... ¿Jason Momoa está ciego?
Han venido, sí. Han venido por parte de que no se explica muy bien cómo se organizan una sociedad que es ciega. Yeah. ¿Cómo es posible que tengan edificios? ¿Cómo es posible que tengan la ropa que tienen?
¿Cómo pueden ¿no?
Sí, hay cosas que no, y no se para la serie a explicarte cómo hacen la ropa, ni cómo hacen los edificios. Es que tampoco hace falta, no es eso lo que venimos a ver. Venimos a ver que han nacido dos bebés, dos hermanicos, que ven. Y han recibido por parte de su padre un regalo que consiste en un cofre lleno de libros, que tienen conocimiento. Tienen en 1984, tienen una
serie. ¿Y cómo saben que ven?
Bueno, para eso hay que ver la serie.
Para eso hay que ver la serie. Hay que ver la serie.
No, porque son dos ciegos y...
A ver, hay cosas un poco bastante inconsistentes. El argumento es una puta chorrada. Hay que decirlo así de claro. Es una tontería. Porque al final estamos ante una serie de aventuras. Muy entretenida, eso sí. Tengo que decir que los combates son súper curiosos. Jason Momoa hace de Jason Momoa, como siempre.
Hablamos de combates entre personas ciegas.
Sí, sí.
Ya, pero son personas que construyen, que hacen ropa, que hacen...
Sí, entonces ahí hay unas coreografías muy curiosas y cómo organizan ellos sus tácticas siendo ciegos para poder combatir y no acuchillarse entre los de su propio bando.
Precisamente las luchas es lo mejor, lo que yo veo mejor.
Tiene unas coreografías impresionantes. En el episodio 3, sobre todo, hay una lucha de Jason Momoa con unos esclavistas que es flipante.
Flipante.
Sí, ¿eh?
Pero también hay una gran batalla ya en el primer capítulo que también pues es muy emocionante. Lo mejor que tiene es eso, las batallas. El dinero que ha metido, que Apple ha metido aquí un pastizal 15 increíble.
15 millones por episodio.
¿Dónde se ve? Pues en ningún lado.
¿Cómo que no se ve?
En ningún lado.
Dices que no se ve.
Ni en el vestuario, que es muy cutre, muy, muy básico, ni en los escenarios. Eso sí, los paisajes naturales, como dice Pendergas, impresionantes.
Igual todos lo ha llevado Jason Momoa, porque está ciego.
Puede ser. Ahí no cuida mucho la estética, porque precisamente como no ven. Entonces, hay una persona que va predicando que los seres humanos pueden llegar a ver como veían antaño, y eso es una herejía, porque hay una especie de religión. Hay una reina que se ubica en una presa, y esa es un poco la que dirige...
El cotarro.
Dirige su pueblo.
Y los cazabrujas.
Al que no vemos nunca, y está rodeada de una corte de pelotilleros, pero que a la vez conspiran contra ella. La tía está totalmente ida de la olla, o sea, es un personaje absolutamente demencial. Y lo que vemos aquí es una especie de Willow,
Willow,
en el que una reina malvada quiere acabar con la vida de unos niños que ponen en peligro las creencias del mundo en el que ellos están, ¿no? Que en ese caso es que la visión, el que los seres humanos vieran, fue lo que provocó en su momento la gran catástrofe que les llevó al apocalipsis y casi a la extinción. Entonces, bueno, el argumento es una tontería, pero tengo que decir que como serie de aventuras funciona y funciona muy bien. Yeah. Jason Momoa, la verdad que está genial. El resto de personajes baja mucho. Muy poco carisma, ¿eh? Ya tenemos la parejita de hermanos, chico y chica, adolescentes, que ahí ya empieza a introducirse un poco el tema familiar. Luego, el hecho de que el padre le deje cuatro libros a los críos y de repente ya sepan, pues poco menos que física nuclear, pero leyendo unos libros...
Si el padre sería ciego, ¡bola! A mí un mojardo ha salido.
No, el padre también ve, es una de las pocas excepciones. Pero el padre no está.
El padre murió, lo que sea, ¿no? Ya no
a
está
ver, que
padre,
no podemos
¿no?
contarte más, tío.
No joder, ¡convencerme! ¡Me estáis dejando peor!
Para el que quiera, entretenimiento puro y duro, aventuras, muy buenas coreografías de lucha y pasar un rato entretenido, aquí lo va a tener, con unos paisajes impresionantes, una fotografía muy buena.
Como mi loba, le pongo solo hostias y me manda a tomar por saco.
Es un poco violenta, ¿eh? Ojo, eso no se lo puedes poner a la vez, ¿no?
A la loba.
A la loba sí, pero a la vez no.
La loba quiere también algo, no sé, que no sean batallas y hostias.
El que busca algo más, un trasfondo aquí, claro, metafísico, no sé qué, no lo va a encontrar. Pero el que busque entretenimiento puro y duro, pues yo creo que va a pasar un rato entretenido. Yo lo que es una de las que
he visto un pensamiento bastante crítico y que me ha gustado referente a los 15 millones que cuesta cada episodio. HBO, cuando hace series, puede llegar a los 15 millones por episodio, pero al final del recorrido de la serie. Nunca empieza una serie costando 15 millones porque, ¿qué es lo que pasa? Si ahora esto tiene éxito, los actores van a querer cobrar más y se van a subir a la parra. Algo que empieza con 15 millones se te va a poner en 20, 30 millones. Y eso es prácticamente inviable.
Bueno, lo que decía el señor Lobo del presupuesto de esta serie, a ver cuánto se lleva el señor Momoa. Que estoy seguro que se lleva un mordisco ahí potente. Porque Momoa no viene de la nada. Señor ya tiene un bagaje.
Más mordiscos se llevan los de la segunda serie que estrena Apple, que es The Morning Show. The Morning Show es refleja pues un programa de televisión de estos típicos matinales de americanos.
Ana Rosa Quintana.
Es una cosa así. Vale. Pero tenemos a dos presentadores, que son Jennifer Aniston y Steve Carell.
¡Boo!
Steve Carell muy bien, muy bien.
Pero es que me...
A ver, prácticamente no los vemos trabajar juntos porque empieza la serie que a él lo han acusado de acoso sexual durante 15 años y inmediatamente lo han despedido. Entonces el programa, o sea, la serie empieza con ella teniendo que enfrentarse a la situación de que está sola por primera vez y tiene que
hacer el programa ella sola.
Explicar y explicar cómo es posible que ella no haya visto en 15 años la actitud. Porque claro, ahora viene un poco la caza de brujas. A ver, si tú estabas con él 15 años, tienes que haberlo visto, tienes que saberlo.
Pero no, por no, no.
O no, 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 pero la digo la opinión pública. La opinión pública lo que traslada a ella es eso. Ella,
o sea, le van
ella,
a acusar a ella de lo que ha hecho el otro.
Ella, por supuesto, no sabía nada. Por supuesto que no sabía nada. Tío. Y luego está él, por su parte.
Porque bueno, Jennifer Ashington.
Claro. Está pensando lo mismo. Está no se entera de lo que.
Él, por su parte, pues intentando, con un ejército de abogados, pues intentando demostrar que no fue así. Que las relaciones fueron consentidas en el mayor de los casos y demás. Dicen que es la mayor hostia que se va a pegar Apple, va a ser con
sí,
esta
con
serie.
Esta.
Básicamente porque cuesta mucho mantener estos actores. Porque son ellos dos, pues que además está Reese Witherspoon. Esta. Witherspoon. Que viene de Big Little Lies.
¿Esto que es una convención de pijas o?
Viene crecidita. Y bueno, pues hace de periodista joven que quiere empezar, que está en un pueblo y...
Hombre, Witherspoon ya joven, a ver.
Bueno, joven. Básicamente que es novata. Está en un pueblo trabajando y hace un vídeo que se convierte en viral. Y entonces la llevan al programa pues para explicar un poco ese vídeo viral. Y ahí, bueno, pues...
Vamos, que es Wish Michu.
Video viral.
Wish Michu de Oklahoma.
Bueno, a mí la serie me ha gustado.
Video viral.
He visto que lo han tratado bastante bien y la serie me ha gustado. Menos me ha gustado otra que se llama Para toda la humanidad, For All Mankind. Esto es una distopía.
Otra más
en la
venga,
que
sigue sumando.
El ejemplo, o sea, parte de la idea de que los rusos han ganado la guerra espacial y han llegado a la luna antes que los americanos.
Ucronía, no distopía.
Vale,
entonces.
Pues ucronía. Ya tenemos aquí la...
No, carajo.
Toda la razón. Las bueno, cosas se dicen como son.
Que los rusos han llegado antes a la luna.
¿Cómo has dicho que se llama? Perdóname.
Para toda la humanidad.
Para toda la humanidad.
For all mankind. Y bueno, pues la guerra, pues la han ganado. O sea, la
batalla sí, espacial la han ganado los rusos.
La han ganado los rusos y entonces, pues ellos, los americanos, tienen que ponerse las pilas. Lo que pasa es que sí que es verdad que he oído comentarios de que es un poco procedimental, oculta. Cada semana asistimos a un progreso, progreso ruso que los americanos tienen que responder. Porque si no pierden un poco el tema.
Ahí está, ¿eh?
Sí, está ahí. Yo no
las
sé
tres
qué
que
hacer.
Habéis dicho de Apple, o las dos, no, ¿cuántas habéis dicho? Tres.
Tres
la de
momento.
Aniston, las otra, las tres, seis con poco. Sí. Ahí. Y ahora, sí, ni no.
Y ahora os voy a decir la que hablan mejor de ella y la que no ha tenido ningún tipo de repercusión. Posiblemente al no tener repercusión, por eso hablan bien de ella, que es Dickinson.
Es una
serie histórica con Emily Dickinson que te narra la vida que tuvo esta chica en el siglo XIX. Narrada de un punto de vista un poco especial. La música es actual. La forma de comportarse a veces son bastante actuales. Pero la historia es muy chula porque es esta chica que vive bajo el yugo familiar de un padre que le impide a ella tener cualquier tipo de libertad intelectual.
6,3.
No le permite publicar en simplemente en el periódico escolar, no le permite publicar sus poemas. De hecho, empieza la serie diciendo que la mayoría de los poemas de Emily Dickinson fueron encontrados. Posteriormente por una de las criadas en casa.
¿30 minutos cada episodio?
Son de 30 minutos.
¿Y los otros también son de los de las series?
La moda absurda está de ahora de hacer los episodios de 50 y muchos, casi la hora.
La moda absurda.
Los episodios tienen que ser de 42 minutos.
Nunca en la puta vida se han hecho de 42, solo cuando Pendergast.
A ver, que todas de siempre han sido 42 minutos.
¿Cuándo han sido de 42?
Siempre.
El
mira,
equipo A, sí, pero otra vez.
La serie 24, que era el...
La única, porque son 24 y 24 más 24 son 48.
No, 24 porque 24, o sea, 42 minutos más los anuncios hacían una hora. Cada episodio de 24 era una hora.
Ahora tenemos a Petra echando de menos los anuncios.
En tiempo real.
Tócate los pies.
No, en Estados Unidos era así, se veía así. Tú lo veías con anuncios y era una hora real.
¿Usted ve la televisión por Estados Unidos?
Yo veo la tele como puedo.
¿Tiene de ahí cuántas parabólicas tiene usted?
Tiene payeras.
Oye,
en el
pues,
tejado.
A ver si os hace una paella, algún día, ¿eh? Usted
deciros
no
que,
se escabulla,
oye, pues
¿eh?
Cuando, cuando queráis, ¿eh? Deciros que me ha gustado, que me ha gustado mucho. Y
Dickinson, hemos hablado.
Dickinson. Y para terminar con el tema de Apple, se ha anunciado que va a trabajar con ellos también, Shyamalan. Con una serie que se llama...
Hour.
La visita... Sí, no.
La visita, visita sí, no. ¿Eh? Al loro con el título de, este, de esta serie.
¿La visita
qué? El M. Night Shyamalan. Pues anda muy flojo últimamente este hombre. No, está muy perdido. Está... Bueno, últimamente está con esos superhéroes extraños que hizo él, ¿no? El Glass, el...
¿Glass?
El protegido, sí.
¿Azúcar Glass?
Sí, sí. Que luego
no, no he visto ninguno, no tengo ni idea.
Sí, pues hizo como tres películas de superhéroes extraños. Uno que tenía superhéroes o supervillanos. Glass, uno que cristal. Tenía múltiple personalidad.
Sí.
Otro que era Bruce Willis, vale, que era...
A ver, que está mejorando esa Shyamalan, vale, vale. ¿Eh?
6,3.
Bueno, pues la serie se llama Servant y te explica el triste mundo de una pareja que ha perdido a su bebé de 13 semanas. Y entonces se compran un bebé de estos, un muñeco.
¿Qué dice?
Sí, 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 sí. Pero ella empieza.
Humanoide,
ella empieza a tener una relación con el muñeco un poco.
¿Qué ve, tío?
Que no la ha visto todavía.
Ah, que no ha salido.
Que no la han estrenado. Pero la estrenarán. Y por supuesto la pienso ver.
Pero esto ya lo hizo. ¿Quién fue? Berlanga. Tamaño natural. ¿Esa película de quién era? Creo que era de Berlanga. Que era un hombre que convivía con una muñeca de látex de tamaño natural. Y salía con ella a cenar. Y le, sí, le bañaba. Y...
No, es francesa.
Ah, sí,
de Berlanga. Uh-huh. De Berlanga, del año 74, exactamente. Tamaño natural. Es una grandeur nature
bueno,
en francés.
Y para terminar así muy rápido, decir que van a hacer la secuela de Wits. ¿Os acordáis? Varias veces he hablado de la serie
la
esta de Mary Louise,
¿no?
Parker,
de
sobre,
¿no?
La marihuana.
Ah, muy buena.
Una serie buenísima,
serie.
De Jenji Kohan.
Y la prota lo hacía genial. Sí,
Mary Louise Parker es buenísima. Pues vuelve Mary Louise Parker, pero en este caso vuelve como productora. Es decir, se ha quedado sin pasta, no sabe qué hacer. No sé si sale.
Pues que venda María, ¿no?
Sí, también dice que protagonizará.
¡Ya tiene mercadillo!
También dice que protagonizará y que son 10 años después de los eventos que se vieron en la última temporada. O sea, que esto es un reborn.
Joder. Yo estas vueltas de la vieja gloria.
Déjala morir, coño.
Déjala morir.
Fue una gran serie. Yo se la aconsejo a todo el mundo.
Y ya estás, por
además,
supuesto.
Incluso a Pendergast, porque los capítulos duraban muy poco.
J.J. Cohen es una maestra. Acordaros, hablé de ella cuando hizo Orange is the New Black.
Uh-huh. Vale. ¿Usted tiene alguna serie, Pendergast? ¿Ahí, Cachán, perdón?
Sí, bueno, voy a hablar de una que la vi en el verano, pero ya antes de que se me acaduque y empiece a oler aquí el cadáver, ¿no? Porque ya terminó la primera temporada, ya terminó hace semanas, pues voy a hablar de ella, que es Malaca.
¿Malaca?
Malaca se refiere a Málaga, la ciudad de Málaga.
Es que Malaca en griego es como puta. O puto.
Ah, pues creo que no va por ahí el tema.
No, que si es Malaca es la ciudad de Málaga. ¿No?
Sí, sí, es Malaca con Carta, K.
Los cartagineses la llamaban Malaca, ¿no? Creo que era.
No tengo ni idea, no conozco ningún cartaginés ahora mismo.
Ahora le voy a preguntar.
No tengo ninguna aquí en el teléfono apuntado. Bueno, la cuestión es que es una producción de Televisión Española y yo creo que aprovechando un poco el tirón que ha tenido Fariña, pues estos han querido reeditar ese éxito, ¿no? Y apuntarse al carro. Entonces la acción transcurre en Málaga, que como sabemos ahora, bueno, pues toda esa costa se ha convertido en el paraíso del tráfico, ¿no? Ahora que Galicia está muy de capa caída, pues todo se ha trasladado allí. Bueno, la cuestión es que es una producción bastante fallida. A mí me ha parecido, me la he visto entera, pero se me ha hecho un poco cuesta arriba. Principalmente porque hay actores bastante malos. Para empezar, los que son malagueños, de verdad, pues dicen que el acento está muy conseguido. Está tan bien conseguido como que la mayoría de los actores son malagueños. Con lo cual no han tenido que esforzarse para hacer el acento. Pero claro... algunos el epíteto de actor les viene demasiado grande, porque hay que ver, hay cada actuación que, madre mía.
Será, bueno.
Sí, entonces, la antigua ciudad de Málaga por los fenicios.
Fenicios. Y, vale, y no efectivamente en griego significa pillo, cabroncito, cabronzola.
Eso es, sí, es un insulto, Malaca, Malaca Pustraque.
Sí, es un insulto flojo, parece ser.
No, todos los griegos te dicen Malaca. Lo pasa la traducción ahí no es, pero es, sí, Malaca.
Bueno, pues es algo
como
que,
puto, puto,
que los malagueños lo tendrán que llevar como buenamente puedan.
Sí.
La cuestión es que aparece muerta la hija de un gran empresario de allá de la ciudad y hay un policía corrupto.
Ha sido el policía.
Ha salido de un barrio muy marginal, pero todavía tiene muchas relaciones con los vecinos y de hecho es el protector de un clan gitano que es el que menea por ahí toda la droga.
Los malacas.
Y también hace compañía con una chica recién venida de Madrid, aunque ella también es malagueña, pero bueno, ha estado muchos años destinada en Madrid y vuelve especialmente para resolver el caso de esta chica muerta del empresario. Y al mismo tiempo pues ha empezado a circular un costo de muchísima calidad, ¿no? Hay un hachís que está en las calles, que tiene una calidad impresionante y todo el mundo está interesado en saber
el oro.
De dónde sale. El oro le llaman, sí. Uh-huh. De dónde sale y comerciar con él. Y bueno, pues ahí se empiezan a enredar un poco las tramas, pero no sé, el ritmo es muy lento, las actuaciones son muy malas, no llega a emocionar ningún lado. 7
le dan en la Logopedia, ¿eh?
Pues a mí realmente no me ha gustado nada. Me parece muy lejos de lo que ha sido Fariña. Fariña, claro, tenía también, aparte, sí, el aliciente de que estaba basado en hechos reales.
Sobreactuado.
Y esto es completamente inventado todo. Y la verdad es que no me ha gustado demasiado, pero bueno, yo como lo he visto, pues lo comento.
Muy bien, gracias, señor Cachán. Bueno, entonces, hasta aquí están las...
Hasta aquí hemos llegado.
6:26 en la Eguski Ratia.
En directo, riguroso al directo.
¿Empezamos con una comedia absurda?
Venga.
Muy bien. Aquí, olala, se la vi, cancán, parabris y turigel. No nos conocemos, monsieur. No lo creo. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé.
Grandísimo.
Qué grande, Top Secret.
Top Secret. Cuando comedias están, absurdas.
Cuando están presentando a Val Kilmer a la Resistencia, ¿no? Que están ahí a todos. Sí. Madre mía. Muy buena, muy buena. Grandísima película, que es una película de los Zaz. Z-A-Z. ¿Sabéis quiénes eran estos señores?
Ni idea.
Bueno, pues eran dos hermanos, que eran David Zucker y Jerry Zucker. Y el otro era Gene Abrams. No suena mucho. Uh-huh. Pues estos tres hicieron una serie de películas y prácticamente inventaron un género al que le han llamado spoof movies.
Spoof movies, spoof, ajá.
Que todo este género, entre comillas, en castellano siempre lo han traducido como lo que sea como puedas.
Qué absurdo.
Entonces, de estos tres han salido películas...
Este es Top Secret.
Como Top Secret.
No, esta es Top Secret.
Sí, sí.
Es la única que no se trae.
No es la única porque, por ejemplo, tenemos también a Hot Shots, que también es de estos señores.
Ah, bueno, sí. Claro.
Y no se tradujo. La de Charlie Sheen. Uh-huh. Tenemos Aterriza como puedas, tenemos Agárralo como puedas. Bueno, y tenemos un montón de películas.
Bueno, ahí es Hot Shots, la madre de los desmadres. Esa es la 1. Y luego Hot Shots 2, exactamente.
Sí, sí. Bueno, ¿y en qué se basa?
De Gene Abrams, de uno de los tres que has dicho tú.
¿En qué se basan estas películas? Pues en coger alguna película famosa o películas y parodiarla, pero hasta el extremo. Hasta una situación totalmente exageradísima, llevada al límite y absolutamente estrambótica, ¿no? Uh-huh. Y luego se caracterizan también por otra peculiaridad, que es que meten muchísimos sketches en segundo plano y constantemente están pasando cosas. No pasan 10 segundos seguidos sin que ocurran mil chascarrillos, mil historias.
A mí es lo que más me gusta.
Exactamente.
A mí es lo que más me gusta. Esa escena, creo que es en Top Secret, además, que hay una estatua de una paloma y empiezan a llover señores.
Ah, sí.
Eso se ve como en segundo plano de lejos, ¿sabes? Y es tremendo, es chulísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, tiene mil historias y estos señores han logrado unos exitazos de mil pares de narices. Entre ellos, pues también los Agárralo como puedas, ¿no? Con Leslie Nielsen, que yo creo que Leslie Nielsen se merece una parte, porque Leslie Nielsen es lo que llegó a ser Alfredo Landa para el cine español de la transición.
Sí, sí. Yo creo que es más igual.
Que tenía un género que era el landismo, que él era el que perseguía suecas en las playas, pues semidesnudas. Este
perseguía hostias o problemas, ¿no?
Este señor ha hecho docenas de películas de este estilo, de spoof movies de estas, y yo creo que cuando alguien piensa en una película de estas, automáticamente le viene este señor de pelo blanco a la mente, ¿no? Porque era, ha sido protagonista de la mayor parte de ellas, es increíble.
Que luego lo ves en alguna película anterior de joven y te da miedo.
Extraña.
Porque no tiene el pelo blanco y actúa bien.
Hizo muchas series antes de hacer este tipo de películas. Por ejemplo, salía en Se ha escrito un crimen.
Sí.
En series de este estilo, pues salían bastantes. Hacía bastante serie negra también.
Vivió 84 años.
Murió hace muy poco.
En 2010 falleció con 84 años. Tuvo 4 mujeres y 2 hijos.
Uh-huh. Leslie.
Bueno, pues en una de las películas de estos señores que fueron las Agárralo como puedas, que hay nada menos que tres, que para mí son desternillantes, la verdad me encantan. Y de hecho el año pasado anunciaron que estaban rodando una cuarta parte, que todavía no se sabe nada de ella.
Ni idea, ¿no? No.
Pero como se les había muerto Leslie Nielsen, lo iban a hacer con el hijo de Frank Drebin, que era el protagonista de estas tres películas, que era el personaje que interpretaba Leslie Nielsen, lo iban a hacer con su hijo.
¿Y quién iba a hacer de hijo?
Pues te lo digo ahora mismo, porque tengo la chuleta por aquí. Bill Hader.
¿Quién es Bill Hader?
Pues yo te doy el nombre y tú lo buscas, porque a mí no me suena de nada, la verdad. Debe ser habitual de series.
¿Bill Lander? Bill
Hader. Hader con H. Bill Hader. H-A-D-E-R. la cuestión es que lo anunciaron el año pasado y no se ha sabido más de ello. Pero...
Es el de Saturday Night Live, este. El petardo este.
Ah, sí.
Pues ese señor. Bueno, la serie está
bueno, el de la serie Barry, muy
ese
bueno.
Es el de Barry
tiene un sentido del humor buenísimo este chico, una discómica muy, muy interesante.
Bueno, da igual.
Lo podría hacer muy bien, ¿no?
Que no va a llegar al Leslie ni por el forro.
Ya sé que no, pero va a hacer bien. ¡Copón!
Joder.
Pues ya veremos. Habrá que ver y juzgar. No, la cuestión que Agárralo como pueda salió de una serie anterior que se titulaba Escuadrón de Policía, Police Squad.
Police Squad.
Yo creo que aquí no la llegaron a emitir jamás. Entre toda la serie, todos los capítulos de la serie apenas llegan a las 2 horas y están repartidas entre media docena de capítulos. Esta serie la cancelaron y la cancelaron con el argumento de que pasaban demasiadas cosas y que la gente tenía que estar demasiado atenta a la pantalla, que si no se las perdía, y que eso era contraproducente para la audiencia. Entonces les cancelan la serie.
Es que los americanos son muy tontos.
Pues sí, porque 6 años después cogen los Zaz, cogen estos tres personajes.
Los Zucker
y el Abrams. Y dicen, pues ahora vamos a hacer una película basada en aquella serie. Aquella serie tenía algunas peculiaridades, como por ejemplo que invitaban a muchos personajes, muchos actores famosos de la época, y los mataban en cuanto aparecían los títulos de crédito. No duraban nada.
¡Qué divertido!
Era una serie, lógicamente, criminal y de asesinatos, ¿no?
Bueno, guay, mola. Vale.
Sí. Bueno, había un montón de gente... querían de hecho haberlo hecho con John Belushi, pero este llevó al extremo su interpretación y se murió antes de poder grabar.
Desmadre muy americano hizo.
Sí. Y luego tenían, por ejemplo, también a Hank Sims, que era un locutor muy famoso, radiofónico, y anunciaba el título de cada episodio justo cuando empezaba, pero luego el título que él decía no tenía nada que ver con lo que pasaba a lo largo del capítulo, y de hecho no era el título real del capítulo. O sea, unas cosas bastante
absurdas,
claro, que es de lo que estamos hablando. Bueno, la cuestión es que la cadena cancela esta serie en el año 82, 6 años después deciden hacer una película inspirada en esta serie, y consiguen 80 millonazos de dólares, nada más y nada menos.
Esta era la música de la película. Sí,
con las sirenas del comienzo, de la intro.
Era la policía y se veía solo las sirenas, ¿no? Que iban...
Sí, iba recorriendo la ciudad y se veían cosas curiosas.
Muy buena serie, ¿eh?
Buenísima.
Y entonces llega, como bien has dicho, a Agárralo como puedas, ¿no?
Y Agárralo como puedas, lo peta. Yo me acuerdo que la vi en el cine y antes de emitir la película echaban también un capítulo de Mr. Bean, que aquí no se conocía en aquel entonces.
Mira, claro, es verdad.
Y también es humor bastante absurdo.
Sí, Mr. Bean, pues,
con ese osito de peluche ridículo que tenía. Un personaje entre patético, entrañable y absolutamente asqueroso. Y bueno, pues estos señores, como hemos dicho, Hot Shots, dos películas.
The Naked Gun es aquí titulada.
Arma desnuda. Sería, ¿no?
Eso es.
Es mucho más divertido decir Agárralo como puedas. O...
Sí.
Bueno, sí que sirve para identificar el tipo de película que vas a ver, ¿no? Porque ya de primeras también sirve para que nos engañen con películas que son muy malas, que no tienen nada que ver con estas de los Zucker y Abrams. Y que pensemos que vamos a ver algo, pues eso, como este tipo de películas de Agárralo como puedas, Aterriza como puedas, Top Secret o todo este tipo de historias, ¿no?
Pero podía ser peor, ¿no? ¿Tú crees?
Hombre, estando aquí al lado suya, pues podía ser peor.
Luego hablaré de algunas como puedas.
¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
Qué grande. No puedo evitar, es como cuando escucho series en Grupo Salvaje. Pues esto es igual, veo este sketch y siempre me tengo que reír. Estamos hablando del jovencito Frankenstein.
Sí, no sé si había acabado Pendergast.
Pero señor Cachán, quería decir algo más de cómo puedas. Vale.
No, diré más de cómo puedas, que no tiene que ver con los hermanos Zucker.
Pues el jovencito Frankenstein.
Película del año 74. Dirigida por Mel Brooks.
Muy buena película.
Producida por Gene Wilder.
Cachán nos ha dicho antes que no le ha gustado la
Es que Cachán siempre
yo
se,
sí la
siempre
he visto
ha sido
con
un poco raro.
Y me ha gustado
Yo la vi de Cree, me gustó muchísimo. Y la vi de más mayor y. Uf,
bueno, a mí me gusta.
Ha envejecido mal.
Bueno.
Tiene algunos sketch y algunos momentos muy, muy buenos. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Por ejemplo, este que hemos puesto aquí ahora mismo. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando descubren a quién pertenece el cerebro que le ponen a Frankenstein. Es genial. Sí. Y sobre todo cada vez que aparece Marty Feldman haciendo de Igor, del criado del doctor Frankenstein. Que siempre decimos mal el nombre del doctor.
Frankenstein. Él no quiere ser Frankenstein porque su tío era...
Su abuelo
era Víctor Frankenstein. Y entonces, claro, él lo hereda de su... de su abuelo, pero él se hace llamar Frankenstein hasta que ve que hereda un castillo y demás, y bueno, pues quiere cogerlo.
Se utilizaron los decorados y todo de la película original de Frankenstein del año 31.
Efectivamente, de hecho fue Gene Wilder a hablar con el que hizo los decorados.
Los tenía en un sótano.
Sí,
porque esta ya será del 70 y pico, ¿no?
74.
Le pidió permiso y los utilizó, y además luego le dio crédito a él, que por cierto a él no le dieron crédito en la original.
Porque
en realidad esta película lo que hace es que parodia las películas que se hicieron durante los años 30
de la Universal de Monstruos,
¿no? Uh-huh. El Frankenstein, la novia de Frankenstein,
el Frankenstein contra el hombre lobo, Frankenstein no sé qué, era todo la novia, la casa de Frankenstein, sí, había un mogollón de pelis.
Bueno, se rodó en blanco y negro, con un presupuesto bastante escaso, casi de unos 3 millones, no llegó a los 3 millones, y ahora mismo es considerada una de las mejores películas de la historia. Tuvo muchos chascarrillos durante el rodaje, la gente se reía muchísimo, tuvieron que cortar en muchas ocasiones.
Se partía el culo y había que cuidar,
el borde del tío de los ojos,
Marty
Feldman, se cambiaba la joroba de sitio y hasta el punto de que al final tuvieron que meter en la película una escena sino señalando las jorobas,
porque se
la
había cambiado varias veces y a Mel Brooks lo volvía loco.
Una cosa curiosa, hay un momento de la película y esto creo que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a recordar, que cuando el Marty Feldman le dice al Frankenstein, le dice "Walk this way". Es "Walk this way", tiene una doble traducción en Estados Unidos, significa "camina por aquí" o también significa "camina de este modo". Y él se pone a andar cojeando, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, claro, el Gene Wilder no sabía qué hacer. No sabía si seguirle porque quería que fuera como él o quería que andara como él. Total, que Gene Wilder se pone a cojear. Bueno, pues esta escena le resultó tan graciosa al cantante de Aerosmith que la canción "Walk This Way" de Aerosmith está basada en esta escena,
vale.
Que le gustó muchísimo.
Para mí, cada vez que aparece Marty Feldman, que para quien no sepa quién es el que hace de criado, sí, Igor, el que tiene esos ojazos ahí que parece que se le van a caer al suelo en cualquier momento. Sí. Menudo seductor. Pues para mí sube muchos enteros, cada vez que está este personaje.
Gene Wilder hace muy, muy buen papel, ¿eh?
Sí, bueno, como lo hacía siempre. Él al final hace de él mismo, ¿no?
No quería acabar la película de rodar, de lo bien que se lo estaba pasando, y le incitó a Mel Brooks a meter nuevas escenas que había él pensado para que podían ir muy bien, y Mel Brooks le decía, no, que no hay más dinero para seguir rodando. Y igual le decía que ponía él, ya pongo yo dinero, si hace falta, pero que quiero seguir rodando, de lo bien que se lo estaba pasando, ¿no?
Pues Kenneth Strickfaden se llamaba el tío que hizo todos los decorados. Y cuando estaba rodando, se dio cuenta que el tío seguía vivo. Y entonces fue cuando fue a su casa a pedirle permiso y demás. Uh-huh. El monstruo estaba maquillado de verde.
Sí, claro.
Para que así resaltara más los ojos y la cara. Uh-huh. Y bueno, que se ve que fue un rodaje muy, muy divertido, un rodaje también corto.
Gene Hackman aparecen actores que, ¿no?
Yo, si alguien tiene curiosidad por ver más películas de Marty Feldman, porque a mí es un actor que realmente me gusta. Bueno, el tío debía ser un figura y un golferas que no veas.
Sí.
Sí. Pues que se vea a mi bello legionario, que ahí está de protagonista, y yo me eché buenas risas con esa película también.
12 películas ha hecho Martin Feldman.
12, qué bueno. Muy poquitas.
Venga, vamos con más películas.
Yo te digo una. Venga. Un cadáver a los postres. Robert Moore, película norteamericana del año 76, y está compuesto por Alec Guinness, David Niven, Peter Sellers, Peter Falk, Truman Capote, y es todos estos detectives, y pues uno hace de Hercules Poirot, otro hace de todos detectives de la de época, los reúnen en una casa. Un excéntrico multimillonario los reúne dentro de una casa. Está el... A ver, aquí lo tengo. Está el chino Sidney Wan, que es el que, papel que hace Peter Sellers haciendo de chino, que te ríes mucho.
Es que le gustaba mucho hacer de chino.
Dick Charleston, Jessica Marbles, Milo Perrier, y luego está Sam Damons, que es otro detective. Y un mayordomo ciego que hace Alec Guinness. Película tronchante, súper divertida y con vuelcos al final que te vuelves loco. Uh-huh. Y tuvo Globos de Oro, se llevó al mejor actor Truman Capote, revelación. En el, hostia, revelación Truman Capote. En el año 76, madre mía. Y le dan un 7,2 en la Logopedia. Y yo creo que no la vimos en el cineclub.
Yo lo que es, no.
No,
pues, bueno, pero últimamente hago mucha borda.
Ya lo sé, ya. Pues una adaptación de Neil Simmons en teatro. Era una obra teatral y la llevaron a la pantalla en el año 76.
Bueno, yo por cerrar un poco con Leslie Nielsen.
Venga, vale.
Y salirnos un poco de las producciones de los Zaz. Bueno, pues Leslie Nielsen sí que ha hecho muchas películas de ese estilo, como por ejemplo algunas bastante buenas y que yo recomiendo, y otras bastante malas y que recomiendo, pero no verlas en este caso. Y por ejemplo tiene Espía como puedas, que esa está bastante bien.
Sí, vale. Uh-huh.
2001, Despega como puedas, bastante mala, hay que decirlo.
Wow, esas ni sé cuáles.
Tiene Vaya un fugitivo, que aquí lo que hace es parodiar pues a la película El fugitivo. Tiene Reposeída, que es una parodia del Exorcista, que también es muy divertida. Tiene Drácula, un muerto muy
Drácula
contento
muy mala,
y feliz. Muy mala, muy, mala, muy, mala. Muy, muy mala.
El rollo Drácula de El pecador,
sí,
de la pradera.
Sí,
es de
sí,
ese rollo.
Tal
tío.
Cual, tal cual. Tiene otra que es Acampa como puedas, que es también una peli así de estilo, la hace de un padre que va con unos críos a acampar. Malísima también. Y también aparece en una película española que es Spanish Movie. Luego hablaremos
sí,
de las
sí,
movies.
Sí, sí, hostia, es verdad,
esa es
verdad.
Otra.
Scary Movie y compañía, ¿no?
Sí, pero Scary
también,
Movie.
Pero también sale en Scary Movie 3, ¿eh? Este, el...
También, también.
Y en la 4. O sea que.
También aparecía. Pero bueno, de las producciones de Leslie Nielsen, en que no son de los tres, de Z a Z, pues sí que se puede ver, y muy a gusto, Espía como puedas y Vaya un fugitivo y Reposeída. Yo esas tres las recomiendo.
Bueno, ya sabéis que a mí me encanta Ben Stiller. Es una cosa, ¡oh! Yo siempre lo he reconocido públicamente, no tengo ninguna vergüenza de admitir que soy fan absoluto de Ben Stiller, de todo lo que haga.
Tiene una película
con en comedia y lo que no es comedia.
Que es jugador de balón prisionero, que sale con Vince Vaughn.
Sí, a Miss Bow le pegan en vez del balón en la cabeza.
Y va de superestrella ya, que van a las Olimpiadas y todo con el balón prisionero. Y es, o sea, tío, malísima. Cosas,
bueno, pues os voy a hablar de una que no es tan mala.
Vale, Zoolander la puedo pasar.
Zoolander está muy bien.
Tropic
Mirada
Thunder.
Mirada acero azul.
Tropic Thunder también la
también,
puedo pasar.
También, muy buena esa.
Pero.
Los padres de ella.
Bueno, vale, sí. Venga
vale, Meet the Fockers. Vale, Meet the Fockers, sí, es vale, una película vale. Del año, venga, vale, del año vale. 2004. Del año 2000, perdón. La secuela es del año 2004, que es, y del año 2010. Bueno, el protagonista como, principal es Ben Stiller.
Como director, claro, yo lo estoy mirando.
Que hace de Greg y que tiene que pasar por el filtro de la familia de su novia, ¿no? Y el padre, que es un ex agente de la CIA, es Robert De Niro, que lo somete a todo tipo de vejaciones para intentar averiguar si va con buenas intenciones o no. Aquí lo más gracioso de la película es que se llamaba Fokker. Los padres se llamaban Fokker, que aquí les lo tradujeron como Follen.
Y es que era Gaylord Follen.
Gaylord Follen. Y luego el nombre de la novia, que era Kitty, en realidad le llamaron Pamela Kitty Follen. Bueno, pues todo esto fue obra de Jim Carrey, porque Jim Carrey quería haber participado en la película, y el tema de la idea de los Fokker fue idea de él. Luego al final no salió, pero se quedó la idea de los Fokker, que por cierto la MPAA, que es la asociación en Estados Unidos que se encarga de calificar las películas, dice que no no les permitieron utilizar la terminología de Fokker hasta que realmente encontraran a alguien que se llamara Fokker.
Hombre, los aviones Fokker, ¿no?
Y los, lo encontraron. Alemanes.
Pero no, pero Estados Unidos, que son originarios de ahí, ¿o qué?
Lo encontraron. Bueno, sí, a mí siempre me han parecido películas muy divertidas y que merece la pena. Venga.
Este muerto está muy vivo.
¡Buah!
Una y dos. Esto es surrealismo puro y duro, ¿eh? Que son dos chavales que, bueno, trabajan en una empresa, descubren que hay un desfalco, lo denuncian a su jefe y él, para agradecérselo, pues les invita a su mansión. Pero eso, hay un pequeño detalle, que es que se muere el jefe. Y entonces estos dos pues deciden llevárselo por ahí, ¿no? Lo montan en un descapotable y se van por ahí de farra con él.
Road movie súper divertida.
Con todos los gastos pagados a cambio del muerto.
Ahora igual sí que esta sí que ya envejeció mal, pero en la época fue muy buena, ¿eh? Era súper loca la película, o sea, súper...
Sí,
no
tuvo mucho éxito. De hecho, el Harry Potter, ¿cómo se llama el actor? Ahora no me acuerdo. Tiene también otra película súper surrealista.
Sí, muy
donde
buena,
él es un
buenísima,
cadáver que está hinchado por los gases de la descomposición y entonces se mueve...
Daniel Radcliffe.
Sí, Daniel Radcliffe. Se mueve propulsándose a pedos, que alguna vez hemos hablado de esta película.
¿Qué
y aparece navegando por medio del mar, aparece en una isla desierta donde hay un chaval náufrago que se ha perdido.
Swiss Army Man, ¿puede ser?
Sí, eso es.
Es buenísima esa película, eso sí que es humor
Swiss
absurdo.
Army Man.
Humor absurdo, pero vamos, del bueno.
Muy loca, qué muy loca fuerte, esa película. Tío, pero muy curiosa.
Me la voy a apuntar.
No a todo el mundo le va a gustar porque es bastante extraña y bastante rara.
Un poco escatológica, sí, es un poco bestia, ¿eh?
Bueno.
¿Has acabado?
Sí.
Vale, pues yo os voy a hablar de Shaun of the Dead.
Ah.
¿Os acordáis de esta, sí, no, sí, esta parodia, hombre, de las
de la trilogía del corneto?
Efectivamente, de las películas zombies.
De Simon Pegg y Nick Frost.
De Simon Pegg y Nick Frost, que habían estado juntos en la serie Spaced, para mí una de las mejores series británicas de todos los tiempos, antiguas, una serie súper chula de dos o tres temporadas de personas que conviven en una casa y cada uno pues tiene sus fricadas y cada uno tiene su hostia.
Hable usted bien, por favor.
En este caso, en este caso, pues bueno, pues parodiando todo el tema de los zombies, ellos son dos amiguetes que viven juntos y también pues salen a la calle tan panchos a comprar más cervezas y todo el mundo alrededor suyo es zombie. Hasta que, bueno,
esa es la mejor parte.
Esa es la mejor
cuando
parte.
No se dan cuenta de lo que
sale
está pasando
de casa tranquilamente.
Media película sin enterarse de que hay un apocalipsis zombie.
Sí. Ellos homenajearon, por supuesto, a George Romero y le presentaron la película a Romero y le gustó muchísimo. Y de hecho, ellos luego aparecieron como extras en una de las películas de Romero de zombies.
Ah, amigo.
Sí, uh-huh. se llevaban muy bien y demás. Bueno, pues costó 4 millones de libras, se rodó en el distrito de North London. Y bueno, pues tuvo muchísimo éxito. Ha tenido las traducciones muy hilarantes. Aquí se llamó Party, una noche de muerte.
Zombies Party,
entre comillas, y luego una noche de muerte, el despertar de los muertos o muertos de risa en Hispanoamérica. Nadie jugó con el Sound of the Dead, con el significado, ¿no? Lo que recordaba las películas originales del Amanecer de los
Muertos. Muy buena película. Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho.
Se pierde totalmente el juego de palabras.
Se pierde.
No, es intraducible.
Yo desde entonces soy muy, muy, muy fan de Simon Pegg.
Yo también. Y del otro. Y de Nick Frost
también, ¿eh?
Sí, me gustan los dos. La verdad que es una buena pareja. Y hacen buenas películas que me molan. Pues
mira, he visto prácticamente todas.
Ah, sí, ¿eh? Hmm. Usted es que es muy fan como de Ben Stiller.
Yo también, pero para mí la mejor con diferencia es esta, la de Sound of the Dead.
Sí, por supuesto.
Hombre, la de Bienvenidos al Fin del Mundo también está guay. Lo que pasa es que es un poco seguir el rollo de esta, ¿no? Pues un poco...
Bienvenidos al Fin del Mundo, que eso era la París-Niza que hacíamos aquí siempre.
Eso es.
Unos cuarentones que...
Nosotros con los colegas queremos hacer, hemos intentado hacerlo.
Que querían rememorar su juventud y cuando iban recorriéndose todos los bares de la Milla de Oro, no sé
hacían
cómo
una milla, recorrían en una milla, tenían que ir a no sé cuántos bares y tomarse no sé cuántas pintas, 14 pintas o no sé cuántas son. Entonces, pues eso, bueno, imagínate cómo puedes acabar.
Pues
aquí, yo traje una vez a la revista El Mono, que intentaron hacer la París-Niza, que era aquí, perdón,
París,
Pamplona,
a la cafetería Niza, para París, los que sean millennials
y
si
había
no sepan lo que es eso.
Y había 30 y pico bares.
30 y pico. Yo no conozco a nadie que se la terminara nunca.
Estos la debieron hacer, pero acabaron, se vinieron arriba. Empezaron con zuritos y acabaron con cubatas.
Qué peligro.
Tremendo. Pues tienen, y os aconsejo realmente de este chico, de Sam Opejo, os recomiendo Spaced, la serie Spaced. Es muy,
pues
muy
fácil
de
encontrar.
Pues yo
os voy a recomendar Arma Fatal, Hot Fuzz.
Sí, que también es de la buenísima, trilogía del Cornetto, buenísima, la que nos falta.
Exactamente.
Y a mí me parece mejor que la de Bienvenidos al Fin del Mundo.
Mucho más compacta, aunque también es súper surrealista, ¿no? Porque es un policía, un súper policía de la ciudad en Londres, que lo llevan a un pueblo de la campiña inglesa,
sí, de abueletes,
que se supone que no hay absolutamente nada, que no pasa nada, exactamente, y
pero se lía, se
una tío. Trama muy gorda. Timothy Dalton haciendo de malo, tío. Es para darle con la mano abierta, tío. Qué asco da, chaval.
Pero por eso hace bien de malo, porque da mucho asco.
Es que ahí lo hace bien porque es que da ese asco, ¿no?
Sí, sí.
Y muy surrealista también esta comedia de acción. Os vais a pasar muy buen rato. Esta es del año 2007, de Edward Wright, es el director.
Pues mira, yo soy bastante poco fan del cine español, porque suele ser bastante malo así en general.
Hombre, hay una que
pero dentro del humor absurdo tiene algunas joyitas. Entre ellas, ¿Amanece? Como no, Amanece, que no es poco, hay que mencionarla sí o sí, de José Luis Cuerda. Esto es una obra de arte.
Exactamente.
Vamos, se mire por donde se
tendrían
mire.
Tendrían que
por
ponerla
todos
en todos los colegios esta película. En todos los institutos, colegios no, institutos.
Impresionante. Tiene dos especies de secuelas, si se les podría llamar así. La última muy reciente, muy mala, que es que no la voy ni a mencionar, o sea, ni os molestéis en verla.
Tiempos después, creo que es. Tiempo después, es del año 2018, sí, sí.
Muy, muy decepcionante, o sea, si no os quiere amargar el recuerdo que tengáis de Amanece, que no es poco, no lo veáis. Pero el propio José Luis Cuerda hizo algunos años después de Amanece, que no es poco, otra película que se titulaba Así en la tierra como en el cielo, que desde luego no le llega a la categoría del anterior, pero sí que tiene un pase. Pues están los grandes actores del momento. Están Paco Rabal, está
Fernando Fernán Gómez, Jesús Bonilla, Mónica Molina, Luis Tigés, Alex Angulo, Enrique San Francisco, pues todo la Chus Lampreave.
Y mezcla también este humor totalmente absurdo y surrealista con el costumbrismo español, ¿no? Aquí lo que tenemos es a Fernando Fernán Gómez, que es Dios, y está decidiendo si hacer un apocalipsis para acabar con la humanidad o tener otro hijo para volver a mandarlo y volver a salvar a la humanidad. El caso es que Dios vive en un pueblo castellano, ¿no?
De la Castilla profunda.
San Pedro es un guardia civil, por ejemplo, que está ya siempre en la entrada del pueblo, ¿no? Para ver a quién deja pasar y a quién no.
Rabal, ¿no? Eso es.
Sí, eso es Paco Rabal. Y todo es un poco en plan así, ¿no? Tiene su hijo Jesucristo, que es un chaval consentido porque ha sido hijo único, entonces el tío no ve con buenos ojos el que tener un hermano y se pone a refunfuñar y no sé, una serie de cosas. Y tiene algunos puntazos bastante buenos. Como digo, no llega a
bueno,
ni
pero,
mucho menos.
Un 6,8,
que Amanece que no es poco, pero esta también. Sí que merece la pena
pues
ver.
Mira, esta yo no me la he visto no me acuerdo muy bien, pero me la voy a volver a ver, me la voy a apuntar aquí.
Quique San Francisco es el que va a anunciar a las mujeres, ¿no? Pues a darles la buena nueva de oye, tú eres la elegida para ser la virgen, y entonces va a las mujeres y la mujer dice, a mí no me embaraza ni nada, a mí déjame en paz con mi vida. Y bueno, tiene unas cosas bastante, bastante chulas. Y otra película española que también merece la pena rescatar es El milagro de Petinto.
¡Oh, claro que sí!
Gran
muy
película.
Bien.
Gran película, en parte basada en un cortometraje que es El secreto de la trompeta, también de Fesser. Es un cortometraje que también aconsejo ver, con esa imaginería y esa manera de rodar tan peculiar que tiene Fesser, tan de cómic, ¿no?
Muy buena
y tan,
película.
Tan
¿eh?
Curiosa.
Muy buena.
Sí. Y aquí, pues bueno, ya sabemos, es esta pareja, Luis Cigues y no me acuerdo quién es la actriz que hace de su
Silvia
mujer.
Silvia Casanova.
Que están intentando tener un hijo, pero no saben cómo se hacen los hijos.
Ñogo-ñogo, hay que hacer el ñogo-ñogo.
Ñogo-ñogo, ahí está con los tirantes, dale que te pego.
No, el triliri o el triquiriqui, no sé cómo dicen, algo así.
Hasta que piden un hijo por correo, un niño africano, y les aparece una persona que se ha fugado de un psiquiátrico con una bombona de butano al hombro, que ese personaje viene precisamente del cortometraje que he mencionado antes, del secreto de la trompeta, y a su vez aparecen allá dos extraterrestres que son muy pequeñicos y a los que también adoptan, con los cuales pues ya forman su familia, ¿no? Su gran familia. Y aquí, bueno, aquí tenemos algunas.
Poco valorado está Javier Fesser para lo importante que ha sido, porque tiene un modo de hacer cine totalmente diferente. Totalmente diferente. Acordaros luego cuando hizo Mortadelo y Filemón, La gran aventura Marta de Filemón.
Lo que pasa es que no, yo no podría comparar Mortadelo y Filemón con esta. Esta
se hace pesado Mortadelo
y Filemón. Es demasiado. Esta es muy buena película, pero Mortadelo y Filemón satura todos los golpes, gags y todo eso, lo satura demasiado. Por lo menos para mi gusto.
Y luego acordaros que es el que ha hecho Campeones. Ah. Acaba de hacer Campeones. Y luego tiene ahí en el medio, en 2008, hizo Camino. ¿Os acordáis?
Camino,
sí, sobre el Opus Dei, ¿no?
Sobre el Opus Dei, sí.
Niña... Pero esto ya se sale total y absolutamente de lo totalmente, que es su filmografía. Totalmente, es un dramón, sí. Impresionante. Ahí va, ¿qué está pasando?
Pedazo de invento la gaseosa, macho.
Uno de los extraterrestres.
Es que es muy bueno ese actor. Se murió no hace mucho, ¿eh? Se murió el año pasado, 2 años se me falleció. Yo no lo he visto, bueno, en algún otro...
Este actor, a mí me suena de hacer de macarrilla, sí, así, en cine de este medio kinky.
Sí, muy bueno. Vamos llegando al final, son las 6:55, así que vamos a darnos prisa alguna más, porque tengo una canción que dura 3 minutos.
Pues 6:55 hay que mencionar sí o venga, sí a los Monty Python.
3 minutos, vamos con 3 minutos de Monty Python, venga.
Venga, yo he hablado mucho, hablamos...
No, sigue. Sigue. La vida cachan. De Brian, aunque más surrealista a mí me parece, los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Totalmente.
¿No?
Y sus locos seguidores.
Totalmente, con ese tío tocando los cascos estos.
Los cocos. El principio es brutal, ¿eh? Esa llanura ahí, la niebla y de repente...
Eso sí que es humor absurdo, sí.
Ya sabéis que muchos de esos gas salieron de que no tenían pasta.
Exactamente.
¿No? Que al final le subvencieron un grupo de música, no me acuerdo cuál.
Ah, sí, es verdad. George Harrison, creo que fue.
Y no tenían un duro. Entonces, como no tenían pasta para caballos, pues con 2 cocos y de ahí salió el gag. O sea, de la
buenísimo,
manera más estúpida.
Buenísimo, o sea, me parece.
Hay que mencionar sobre todo su serie Flying Circus, que aquí la vimos jamás. Uh-huh. De hecho, no está doblada ni nada. Esto sí que hay que verla en versión inglés, subtitulada sí o sí. Y tiene gags impresionantes como el del loro o como, por ejemplo...
O la carrera de las olimpiadas de los antiguos griegos, ¿no? De los sabios. Esa es buenísima también.
Son como 45 capítulos o algo así, porque estuvieron un montón de años haciendo... Estuvieron desde el 69 hasta el 74 emitiendo la serie de los Monty Python. Y tiene algunos muy, muy buenos, como por ejemplo cuando están unos gentlemen tomando el té y van compitiendo entre ellos para ver quién lo ha pasado peor a lo largo de su vida, porque antes eran pobres. Y bueno, ahí son unas cosas totalmente loquísimas. O sea, estos eran unos genios totales y absolutos, ¿no? Los Monty Python. Y sobre todo, pues claro, La vida de Brian para mí es de las mejores comedias, con muchísima diferencia de la historia, ¿no?
Está muy bien hecha también, ¿eh? Aunque se vean cosas ahí, pero el ritmo, las interpretaciones, todo, ¿eh? Es un hostia. Son gags que, bueno, dices, por ejemplo, cuando están en el Coliseo se ve claramente pues que son, pues, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, pero da igual, pero mola, ¿no?
Y que esto sí que no caduca.
Exactamente.
Esto lo verán dentro de 50 años y tendrá la misma vigencia que cuando se rodó en el 70 y no sé cuántos.
Y mira, le dan un 7,9 la Logopedia, que yo creo que debería tener más puntuación.
El del Petinto se llamaba Javier Ayer, falleció en mayo de 2018.
Ah, el año pasado, ¿ves?
Sí, tenía un defecto genético que le impedía el normal crecimiento de los huesos. Por eso tenía esa...
Era tan chiquitico, ¿no?
Era tan chiquitico y tenía esa... tenía acontroplasia, vaya. Ajá, vale, básicamente, vale. Enanismo.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. ¿No?
Nos hemos dejado muchos en el tintero, pero bueno
hemos dicho unas cuantas, haremos el año que viene o cuando nos plazca, pues haremos una segunda parte, ¿no?
Exactamente.
Lo dejamos emplazado nos hemos dejado muchas, Superagente 86, podríamos decir mogollón, ¿no?
Todas las movies, que hay 200.000, nos hemos dejado a Chaplin y Tiempos Modernos,
los
por ejemplo, que
tipo Marx, Flaco. Exactamente. Nos vamos a ir con una canción que ha salido antes aquí, de Aerosmith. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo JM Lenoir, que nos suele escribir siempre en Facebook y ha dicho, ¡buah, hasta la habéis cantado! Pues se la vamos a dedicar. Así que nos vamos con Aerosmith y el Walk This Way. Cachón Pendergast, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
¡Agur! ¡Haceros agusquides! Select.